Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo, valga la redundancia, capítulo del podcast de Ocasión de Gol. Hoy, como habréis visto en el título, en la carátula, etcétera, etcétera, vamos a hablar sobre 10 fichajes, de los 10 fichajes más destacados quizás de este mercado invernal, junto a quién sino, junto a Álvaro García de la revista Chapman. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, bienvenidos al podcast de Ocasión de Gol, con Seba Jarillo y Abraham Campos.
Encantado de estar aquí y encantado de que me presentes así, Álvaro de la revista Chapman, me hace mucha ilusión. Es una tontería, pero bueno, mola tenerlo como la identidad. Y siempre, bueno, siempre es bonito estar en casa, ¿no? Como es Ocasión de Gol para mí. Y hablar de estos 10 o alguno más, anticipo que he hecho trampas, fichajes de este mercado invernal.
¿Todavía no conoces Anchor? Anchor es una aplicación o una web, ya que también lo puedes hacer de manera online, que te permite tanto grabar, como editar, como publicar tus podcasts. Y lo mejor de ello es que, al subirlos, la propia aplicación los distribuye por las principales plataformas digitales: Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Por eso, desde Ocasión de Gol, te recomendamos Anchor.fm.
Hombre, yo he dicho Álvaro de la revista Chapman porque lo tenía pensado, porque hoy justamente, hoy 17 de febrero, no sé cuándo la gente estará escuchando este capítulo, has empezado a maquetar la revista número 3, si no me equivoco, de la revista Chapman, así que bueno, antes de empezar, dale un poco de promo, que siempre nos gusta.
Pues ya sabéis, tampoco quiero hacer pensar que el proyecto es individual, no es mío. De hecho, es el actor de la revista Chapman y es genial poder compartir este mundillo con él. Ya sabéis, somos la revista Chapman, arroba revista Chapman en cualquier red social que estemos. Y hemos empezado hoy, 17 de febrero, la maquetación del tercer número de Chapman. Hicimos los dos primeros en, si no me equivoco, fueron junio y agosto de 2021. Primero de 2022 será este. Es un número diferente, sin un hilo editorial tan claro. Tendremos dos números muy, muy bonitos este año, pero ya más adelante. Y este es un número muy diferente, es algo que no habíamos hecho hasta ahora. Tenemos una galería muy interesante, un artículo de Seba también muy, muy, muy bueno, muy, muy icónico, diría. Y la idea es tenerla para... Bueno, me estoy columpiando quizás diciéndolo. 25 de febrero como fecha objetivo. Si se está publicando esto antes, pues ya tenéis ahí un poquito de hype. Y bueno, si no se puede el 25, será el 27, pues, no sea. Pero la idea es apuntar al viernes 25 de febrero. Y nada, ya sabéis que siendo un medio de estudiantes es complicado lidiar en fechas y por eso estamos en el tercer número ahora.
Tanto si te gusta el fútbol como si te gusta el deporte en general, tenis, baloncesto, etcétera, etcétera, no olvides seguir a la revista Chapman, un proyecto de nuestro Álvaro García, un medio joven e independiente centrado en la comunicación deportiva.
Y bueno, ya sin más dilación, hemos preparado cada uno, no voy a decir 10 nombres porque sé que al final van a ser más, tanto por tu parte como por la mía, pero bueno, hemos preparado 10 cosas sobre las que hablar de este mercado de fichaje invernal que ha acabado ya hace dos semanas, pero bueno, por el tema de exámenes no hemos podido grabarlo antes. Así que te voy a dejar empezar, Álvaro, te voy a dejar empezar porque aunque estén en casa, eres el invitado hoy.
Me ilusiona con el cariño con el que me tratas. Y esto no sé si lo sabe la audiencia, yo creo que tú sí, soy aficionado del Eibar, soy armero, y me ha hecho especial ilusión volver a ver a José Luis Mendilibar en un banquillo de primera división, aunque no sea en mi equipo, aunque no sea en el Eibar, que haya dolido de esa manera. Es muy bonito verle en esta nueva gesta que debe ser salvar al Deportivo Alavés en esta temporada, y destacar que no es solo Mendilibar el que llega, sino uno de los mejores complementos que tuvo en el Eibar cuando aún estábamos en primera, Gonzalo Escalante, el centrocampista argentino que vuelve a España después de un periplo raro en la Lazio. No sé si está cedido, si ha llegado en traspaso fijo, pero es un centrocampista maravilloso que Mendilibar desde luego sabe utilizar, y en esta lucha por salvarse en Primera División Española, que siempre es muy importante el mercado invernal, otro equipo, ya hablaré más adelante, que voy a destacar en este podcast, es muy bonito ver esos fichajes en enero, ese salvador que va a llegar, esos 5 goles, o pues por el otro lado de la moneda, las desgracias que suponen equipos como el Leganés, por ejemplo, el año pasado, la marcha de Braithwaite y Nesyri en 15 minutos.
A ver, yo estaba viendo la clasificación porque iba a decirte que a ver si es verdad que el Alavés consigue salvarse con Mendilibar a la cabeza del proyecto, pero estoy viendo que el Alavés se encuentra en la posición número 18 y en la número 17 se encuentra mi Granada con 4 puntos más. Entonces, ya no sé si decirte que ojalá se salve o que le vaya bien, pero no tanto.
Eso es, siempre puede caer el 16º, ¿no?
Sí, luego hablaremos del 16º. Luego hablaremos. Yo te voy a copiar, más o menos, y en vez de hablar de un jugador y hablar de dos nombres, voy a hablar de 4 nombres, más concretamente porque voy a hablar del FC Barcelona, que en España es uno de los equipos con más deudas, si no el que más, me atrevería a decir el que más. Sorprendentemente, porque yo creo que nadie se lo esperaba, ha hecho 4 incorporaciones en enero. La primera de ellas fue Dani Alves, que llegó libre, se encontraba sin equipo desde hacía un tiempo ya, y volvió al conjunto culé, donde ya estuvo mucho, mucho tiempo. Y, a ver, la verdad que ha caído de pie, o sea, por ejemplo, yo lo vi en el partido contra el Atlético de Madrid, hizo un auténtico partidazo, a excepción de esa tarjeta roja en la acción contra Yanni Ferreira Carrasco, pero ha caído de pie. Luego llegó, este es el que más me sorprendió a mí por la cantidad de dinero que se pagó por él, Ferran Torres, procedente del Manchester City, a cambio de 55 millones más 10 en variables, que, a ver, la verdad es que los 4 fichajes que se han hecho, excepto el que voy a hablar ahora, me parecen unos fichajazos, la verdad. Lo que pasa es que los comento porque yo creo que le ha sorprendido a todo el mundo. Ahora me darás tu opinión, Álvaro. Luego llegó Adama Traoré, creo que fue el penúltimo en llegar, que llegó en una cesión procedente del Wolverhampton con opción de compra de 30 millones. Y por último llegó Aubameyang, que también llegó, al igual que Dani Alves, libre tras rescindir contrato con el Arsenal.
Correcto. Lo de Ferran Torres creo que nos chocó a todos, ¿no? Fue bastante sorprendente. Yo no pensaba que el Barça estuviera para soltar tanta cantidad de dinero. Luego ha salido ese contrato que han firmado con Spotify. Y parece que sí que se puede manejar dinero al corto plazo, aunque al largo plazo sigue siendo preocupante la deuda.
Sí.
Es un gran fichaje, Ferran Torres, no nos engañemos. Es un jugador súper polivalente, con muchísimo impacto ofensivo, como extremo izquierdo, como delantero centro, que va faltando en el Barça. Un gran jugador en términos generales. Igual que lo es Pierre-Emerick Aubameyang, aunque quizás su expediente disciplinario no inspira algo muy, muy, muy bueno. Adama, fue canterano del club, ahora se debatirá luego en Twitter que si era o no suplente de Trincao, jugador del Barcelona, de hecho, en los Wolves, en la Premier, pero sigue siendo un muy buen jugador, un jugador capaz de desbordar a cualquier defensor, capaz de dinamizar cualquier ataque, muy importante en cualquier situación. Recordar también que se ha dejado ir a Yusuf Demir, que había que hacer una opción de compra de 10 millones si jugaba un partido más, y bueno, han decidido devolverlo al Rapid de Viena. Y el fichaje de Dani Alves me sorprendió, yo creo que el que más, incluso más que Ferran Torres. Sensación de vivir en una simulación. Dani Alves volviendo al FC Barcelona tras tanto tiempo, y como un fichaje para ser titular, no como algo de trámite para estar en el banquillo apoyando un rol más como el que tiene Marcelo en el Madrid este año. Pero bueno, al final resulta ser mejor que cualquier otra opción en el lateral derecho del Barça. Y oye, no nos olvidemos de que Dani Alves ganó el oro olímpico con Brasil haciendo un gran desempeño.
Totalmente, totalmente. Al final lo de Dani Alves yo creo que nos sorprendió a todo el mundo cuando se anunció, y yo creo que nos ha sorprendido incluso más todavía después de ver cómo está jugando con casi 40 años y siendo titular en el FC Barcelona. Sin más,
Alves no deja de ser el mejor de la historia en el puesto.
Exactamente, exactamente. Por lo menos también yo comparto tu opinión. Bueno, no, ¿qué nombre o qué nombre no tienes preparado ahora, Álvaro?
Perdón por robarte un poco de tiempo, pero te prometo que seré muy breve. Tan solo vengo a recordarte que en la descripción del capítulo de hoy tienes los enlaces a nuestro canal de YouTube y a nuestra cuenta de Instagram, donde subimos contenido mucho más a menudo. Síguenos por allí.
Pues el nombre del otro club que anticipabas que íbamos a hablar en esta lucha por la permanencia, el Getafe. El Getafe que puede que con el Levante fuera el equipo que peor pintaba en la primera vuelta. No sé si decir respeto o con ofensa, porque voy a hablar de otros equipos que se encuentran mal. Cádiz, Alavés, Granada, por supuesto. Pero este Getafe ha recibido una gran ayuda de la Roma, porque se ha traído un combo Gonzalo Villar-Borja Mayoral. Dos jugadores, para mí, de clase muy por encima de luchar por la permanencia en la Liga Española. De hecho, Gonzalo Villar me parecía que estaba preparado ya para jugar en la Roma. Borja Mayoral fue suplente en el Real Madrid, tuvo sus minutos en la Roma. En el Levante lo hizo muy bien, si no me equivoco. Y Óscar Rodríguez, jugador del Sevilla, que también llega, también cantera del Madrid, jugadorazo, con un golpe espectacular, se hizo su hueco en el Sevilla, lo perdió muy rápido, y son tres jugadores de superclase para un equipo que está luchando por mantenerse en la primera división española. Tres fichajes diferenciales, tres fichajes que te dan un salto en todos los sentidos, tres fichajes que hacen que el Getafe, para mí, sea candidato clarísimo a quedarse en la Liga Santander.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Le ha cambiado la cara totalmente. De hecho, ya no se encuentra en puestos de descenso. Y por lo que a mí respecta, el otro día estuve viéndolo contra el Atlético de Madrid y hizo un partido. A ver, que al Atlético de Madrid, por desgracia, ahora mismo cualquier equipo le hace un partido de tú a tú. Pero bueno, quizá a principio. Exactamente. Pero quizá a principio de temporada, ¿quién no iba a decir a nosotros que el Getafe le iba a hacer un partido de tú a tú al Atlético de Madrid? Correcto. Y ahora con estos refuerzos, pues sí, sí lo ha conseguido.
De hecho, no lo he dicho, pero, hombre, más allá de los jugadores que están en el campo, fichaje muy importante, no sé si considerarlo de invierno o de poco antes, Quique Sánchez Flores.
Exactamente. Creo que fue de poco antes del mercado de invierno, pero que por ahí ronda.
Vamos a aceptarlo.
Exactamente. Y ahora vamos a hablar de otro equipo que también se encuentra coqueteando con el descenso, como es mi Granada y el de Hugo. Porque ha hecho un fichaje que a mí me sorprendió mucho, porque tanto en verano como ahora en invierno parecía que lo tenía hecho con el Atlético de Madrid. Estoy hablando de Matías Arezzo, el jugador, bueno, ya el exjugador de River Plate de Montevideo, del River Plate de Uruguay, que ha fichado este invierno por el Granada. Y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo, por lo que digo, porque lo tenía casi hecho, o según las informaciones, lo tenía casi hecho con el Atlético de Madrid, y de repente acaba en el Granada, no sabes cómo. Y el otro día estuve viendo el Granada contra la Real Sociedad, que perdió el Granada 2-0, si no me equivoco, y hizo un muy buen partido. Y el otro día fue su presentación, a la que, gracias al esfuerzo, estuvieron amigos míos cubriendo a medios de allí de Granada, y se le veía con muchas ganas de triunfar allí en Los Cármenes. Y yo la verdad que tengo las expectativas muy altas en el jugador uruguayo del Granada.
Apunta maneras, sin duda. Y últimamente se está viendo cómo pueden explotar jugadores delanteros en la Liga Española, en quizás situaciones un poquito más bajas de lo que podrían ser idóneas, ¿no? Se vio en Rafa Mir, se vio en Joselu, se ve en Joselu, de hecho. Los Darwines, aquí en España también. Este Arezzo puede pintar otra cara, ¿no?, al Granada y ayudarle para mantenerse en primera, por supuesto. ¿Qué decir de él? Yo creo que principalmente que es una superestrella del Football Manager, el mejor simulador de fútbol de la historia. Cualquier fanático que se precie conoce lo muy bueno que puede ser Matías Arezzo en el juego. Nada, un jugador súper, súper intenso, que puede sonar cliché, pero bueno, lo pone en su DNI, ¿no? Esa sangre que le corre, desde luego enganchaba bastante con la ideología del Atlético de Madrid, que yo creo que sí le hace falta sangre fresca, y no descarto que sea un trampolín para Arezzo el Granada y acabe en el Atlético de Madrid, como se rumoreaba.
También puede ser. ¿Con qué nos trae ahora, Alvarito?
Pues vamos con el siguiente, y creo que ya por fin rompemos la barrera de España. De hecho, no. nos quedamos hasta en la misma comunidad autónoma y nos vamos a Sevilla. Tenemos a los dos equipos sevillanos, de hecho, Sevilla y Real Betis, segundos y terceros en la clasificación de la Liga Española. Muy bonito ver, pues, para mí el mejor derbi de España.
Sí, si no el mejor.
Para mí el mejor derbi de España.
Yo creo que el mejor.
obviamente ignorando el clásico, porque no lo considero derbi por en cuanto a ciudad, pero bueno, claro. Mejor partido de dos equipos de la misma ciudad con respecto al Madrid Atleti. El Sevilla, ya sabemos que se caracteriza por hacer fichajazos. Ese Monchi se ha ganado una reputación por algo. Han llegado, para mí, dos nombres muy importantes: Tecatito Corona, Jesús Corona, del Porto, si no me equivoco.
Del Porto.
Jugador súper polivalente, muy bueno en banda derecha. Es prácticamente un espejo a lo que es Ocampos en la otra banda. Es algo que necesitaba el Sevilla. Un gran jugador que cubre la espalda si sale cualquier otro. Y Anthony Martial, delantero centro, puede caer a banda, puede jugar en la media punta. Manchester United, francés, gran jugador, muy buen. Bueno, de hecho costó 80 millones al Manchester United, si no me equivoco, saliendo del Mónaco. Era pues esa versión de Mbappé, ¿no? Uno de esos Mbappés que salió del Mónaco y que quizá no triunfó tanto. Son dos piezas muy, muy, muy importantes para el Sevilla, porque es una declaración de intenciones. Golpeamos la puerta, vamos a por la Liga. Así que chapo, a ver si les sale bien.
Sí, de hecho, Tecatito, yo lo poco que he visto de él, que creo que fue de hecho contra el Betis en Copa del Rey, si no me equivoco. A mí me gustó mucho, y es lo que tú dices. Al final, pues, es una declaración de intenciones del Sevilla para decir, nos reforzamos también en el mercado de invierno para intentar plantarle cara a un Real Madrid que cada vez parece menos decidido por llevarse la Liga. Yo creo que va a estar muy apretada, la Liga. No sé si tanto como el año pasado, porque lo del año pasado fue brutal. Pero ojalá tengamos algo como lo del año pasado en esta temporada, sí, con el Sevilla y el Real Madrid, y a lo mejor el Betis metiéndose por ahí.
Es muy bonito, tenemos tres bandos, ¿no? Podemos decir. El bando del Madrid, que es ese equipo que tradicionalmente lucha por todas las ligas, con Sevilla y Betis, sorpresa de la temporada, con todo el respeto que se le debe a un Sevilla, por ejemplo, que el año pasado estuvo en la lucha, de hecho, hasta...
Estuvo en la lucha de la Liga.
Y un Betis que es un equipazo, pero creo que se ha entendido lo que quiero decir, que están por encima de lo que se podía esperar al inicio de temporada, si queremos acordarlo de alguna manera, y también luchan por esa Liga. Y detrás, Atlético de Madrid y Barcelona, en horas bajas, pero que no dejan de ser Atlético de Madrid y Barcelona, y podrían, ¿por qué no?, ya no colarse en Champions, sino tercer, segundo puesto, y oye, si hay patinazo, ¿por qué no? Matemáticamente es posible, ¿no? Esa Real Sociedad, ese Villarreal, una liga muy, muy, muy bonita.
Sí, totalmente. Yo tenía otro preparado, pero ya que tú has hablado de Tecatito Corona y el Oporto, voy a hablar yo también de otro jugador que ha salido del conjunto portugués, pero con destino a Liverpool. Y estoy hablando del colombiano Luis Díaz, que ha fichado por el conjunto de Jürgen Klopp a cambio de un pastón, la verdad. 40 millones más 25 en variables. A mí me parecía mucho dinero cuando lo vi, pero ayer, por ejemplo, estuve viendo el Liverpool contra el Inter de Milán, que ganó el Liverpool por 0-2. Y a ver, obviamente no fue titular porque es un jugador que acaba de llegar, pero es un fichajazo que ha caído de pie en Anfield. Y de hecho, no me acuerdo qué youtuber vi el otro, creo que era Cace Deportes, que hablaba del fichaje de Luis Díaz, y si no me equivoco, Sadio Mané acaba contrato en 2023. Entonces yo creo que quizás por ahí pueden ir los tiros de este fichaje.
Sí, ya va siendo hora de renovar. Quizá no es necesario, quizá no es imperativo, pero siempre está bien cubrirte las espaldas con alguien que va a ser un súper suplente, como podría ser si se mantiene ese tridente tradicional, o alguien que puede darle lucha tanto a Sadio Mané como a Mo Salah en caso de que estén un poco en horas bajas. El fichaje de Diogo Jota, que se hizo hace un año, un par de años, es un poco por el estilo, ¿no? Es un chaval joven que pinta muy, muy bien y que es el suplente o, bueno, competidor por el puesto de titular con un Roberto Firmino que parecía indiscutible. Luis Díaz no me parece que haya sido muy caro. Me parece que después de la Copa América que hizo se iba a inflar más el coste del jugador. Sí que es cierto que viene de la Liga Portuguesa, pero no deja de ser un fichaje muy atractivo para cualquier grande de Europa. De hecho, lo ha fichado el Liverpool, eso lo indica todo. Y sí, acaba contrato en 2023 Sadio Mane, y más que decir cuándo acaba contrato, hay que decir cuántos años cumple, porque no son eternos los jugadores de fútbol, por desgracia. Así que gran fichaje para el Liverpool, en mi opinión, y un jugador muy, muy entregado que va a entender a Klopp al momento.
Pues es tu turno.
Es mi turno, y ahora sí que sí, ahora ya no os engaño. Abro las puertas y salgo de España, y ahora. y me voy a Italia con un fichaje que creo que puede dar pie a uno que tienes que comentarnos tú. Y es la reacción de la Fiorentina a la venta de Dusan Vlahovic, que ya sabemos que se ha ido por 70 millones de euros, si no me equivoco, a la Juventus de Turín. Y se ha fichado a Jonathan Iconé, jugador del Lille, jugador en banda, gran jugador francés. Y se ha traído cedido a Krzysztof Piątek. Y se ha fichado a Artur Cabral, si no me equivoco. Son tres fichajes ofensivos maravillosos. Tres fichajes ofensivos con unas vistas al futuro maravillosas. Me parece una masterclass de cómo gastarte el dinero que te acaban de dejar en caja. Y esto es algo que deben aprender muchos equipos. Equipos grandes también, pero equipos de media tabla, equipos de parte alta de la tabla en ligas pequeñas. Podemos aplicarlo al Porto, al que le acaban de quitar a Tecatito Corona, Luis Díaz e incluso Sergio Oliveira, que se ha ido a la Roma. No hace falta gastar el dinero que te entra para conseguir un sustituto fijo. Creo que diversificar ese dinero en cubrir los gastos que necesite el club, traerte un chaval que tenga buena pinta, un jugador confirmado y alguien para posición, como ha hecho la Fiorentina, Jonathan Iconé, Artur Cabral, Krzysztof Piątek, es maravilloso. Además, un Piątek que se ha demostrado en la liga italiana, no sé, me parece un fichajazo este conjunto de tres jugadores que ha traído la Fiore para sustituir a Vlahovic.
Sí, a ver, a mí la Fiorentina es un equipo que, a ver, ya lo has mencionado tú, pero es un equipo que me gusta mucho cómo invierte el dinero que gana, porque es un equipo, con todo el respeto, pues más pequeño, por ejemplo, que la Juventus, que es el equipo que ha comprado a Vlahovic, que ahora hablaremos de él. Entonces estos equipos, si ingresan, por ejemplo, la cantidad que ha ingresado por Vlahovic, que son unos 70 millones de euros, no son equipos que puedan coger esos 70 millones y se los puedan gastar en otro jugador. Quizás podrían, pero ¿qué jugador que valga 70 millones va a querer irse a la Fiorentina? A lo mejor ahí está el quid de la cuestión. Entonces pues fichan a varios jugadores, quizás como es el caso de esta vez de la Fiorentina, y son tres jugadores que a mí me gustan mucho y que creo que lo pueden hacer muy bien en la Fiorentina. Sobre todo, en el que más expectativas tengo es en Artur Cabral, que es el que llega del Basilea suizo. Y si quieres, pues ya damos paso a Vlahovic, al serbio.
Si te importa un inciso más, según Transfer Market son 82 millones de euros, si no me equivoco, 81,6. Ya sabemos que esas cifras bailan bastante.
¿Por Vlahovic?
Son 14 millones puestos para Artur Cabral, 14 para Jonathan Iconé y traído desde el Hertha de Berlín, Krzysztof Piątek, que insisto, ya se había mostrado en esta liga italiana, en el Milan, en su momento. Son tres jugadores que te van a dar gol, te van a dar luz, y sí que es cierto que hay que todavía buscar la manera de solucionar la dependencia que se tenía de un Dusan Vlahovic que metió 17 goles esta temporada ya.
Sí.
Es que lo de Vlahovic, hecho, si nos remontamos al lunes de esta misma semana, marca gol Krzysztof Piątek en la victoria de la Fiorentina 1-2 frente a los Peche. Así que W, como se diría en la comunidad de redes sociales, gran victoria para la Fiorentina, en mi opinión.
Bueno, pues vamos. Yo tenía otro preparado, pero bueno, ya vamos a darle paso a Vlahovic, y ya por último acabamos con uno que yo creo, en mi opinión, ha sido bastante random. Creo que tú antes me has comentado fuera de micro que también te ha sorprendido. Pero bueno, vamos con Vlahovic, que como llevamos mencionando a lo largo de estos últimos minutos, se ha ido de la Fiorentina a la Juventus. Un paso muy lógico, yo creo. De hecho, hicimos una publicación en Ocasión de Gol de jugadores que habían jugado tanto en la Fiore como en la Juve. Y no solo está él, tenemos también a Federico Chiesa, que ahora está lesionado de gravedad, tenemos a Juan Cuadrado, tenemos a Bernardeschi, etcétera, etcétera. Álvaro ha dicho que eran unos 81 millones, según Transfermarkt. Yo lo que tengo es la información de Fabricio Romano, que se supone que son 70 millones fijos, que se pagarán en tres plazos, luego tenemos 10 millones en variables, y ya luego tenemos 11,6 millones en honorarios para agentes, más algunos detalles que no se especifican cuáles son, y el serbio va a cobrar 70 millones, no, perdón, 7 millones por temporada.
Vale, entonces son esos, sí, los 11,6 agentes y familiares, los habrán contado en parte de
claro, casos. Claro, o las variables incluso. A ver, es que poco más que añadir a lo que llevamos hablando. Un fichaje sonó en verano para el Atlético de Madrid y a mí me gustaba muchísimo, muchísimo para suplir esa posible baja de Luis Suárez en este mercado de verano que viene ahora. Ha acabado en la Juventus, la verdad que es un paso muy lógico y a mí me gusta mucho. Ha mencionado Álvaro que metió gol el lunes, si no me equivoco lleva 2-3 goles en 4 partidos o algo así, algo por el estilo. Y es que esta temporada con la Fiore ya llevaba 17 goles en apenas media temporada.
Sí, así no que necesita adaptación.
Yo creo que puede ser un poco estilo Haaland, no sé si tan exagerado, porque es que lo de Haaland es brutal en cuanto a números de... En cuanto a cifras goleadoras, digo, porque Mbappé para mí, aunque no sea tan goleador, Mbappé para mí ahora mismo es de lo mejorcito de Europa. Pero sí. Un pedazo de delantero que a la Juve le va a venir muy, muy bien por esa lucha por meterse en Champions, aunque suene raro.
Vlahovic tiene ese carisma que necesitan las estrellas. Tiene esa sonrisa que convence a una afición que le acaba de fichar. En el segundo partido, en el primer partido, te meto ya el gol y soy el delantero centro titular de la Juve. Es un chaval que ha tenido el carácter, si no me equivoco, de ponerse el 7. 7 que
sí,
había dejado
en el 7 de
alguien
Cristiano.
Que me suena, ¿eh? Claro. Sí. Un chaval que viene de la Fiore, no nos olvidemos, que no es italiano tampoco, pero que tiene un impacto futbolístico maravilloso. Es un delantero de época. Yo creo que va a ser de esos nombres que en 2030, digamos... Que qué bueno ha sido Vlahovic cuando acabe su carrera. 2030 lo he dicho incluso hasta bastante pronto. Jugadorazo, qué decir de él. A ver la temporada que viene, qué tal lo hace. Con una Juve más competitiva, supongo, con la vuelta de Chiesa, etc. Pero bueno, en esta lucha, como dices, por entrar en Champions, porque el Scudetto ya está fuera del alcance, va a ser muy importante.
Sí, 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 sin ninguna duda. Vamos con tu último, si no me equivoco, ¿no?
Por desgracia sí, por desgracia acabamos ya con este. Y vamos a hablar de un equipo de Liverpool, pero que no es el Liverpool, ya has hablado tú del Liverpool, así que voy a hablar del Everton. Un Everton que ha hecho, pues si no me equivoco, en el último día hizo un par de incorporaciones muy, muy, muy llamativas, que son dos centrocampistas de dos equipos del Big Six. Y empezamos por el lateral izquierdo, se marcha Lucas Digne a Aston Villa, y la reacción es traerse a Mykolenko, lateral izquierdo ucraniano. Tiene muy buena pinta, yo creo que tiene el carácter suficiente para hacerse al Everton. Y no recuerdo cuál fue la anécdota en el primer partido que tuvo, me suena haber visto un vídeo, pero bueno, es alguien que hace ruido cuando llega y creo que puede ser cumplidor. Nadie va a cubrir los laterales del Everton como lo hacía, si no me equivoco el nombre era Leighton Baines, o como lo hacía Simon Coleman en la banda derecha, pero bueno, siempre está bien tener chavales prometedores en defensa. Pero a lo que vengo es, primero, la incorporación de Frank Lampard al banquillo. Ya sabemos que Rafa Benítez no ha continuado. Y es Lampard el que ahora está al mando del equipo de Liverpool. Y en el centro del campo, o en la parte ofensiva, como queráis verlo, va a poder contar con Dele Alli, ya exjugador del Tottenham. Un chaval que en su temporada prime, que parecía que anticipaba una mejora aún, pero pareció ser la cúspide de su carrera. Era un goleador maravilloso, un cabeceador impresionante, un jugador con muchísima visión para el último pase, con muy buena pierna izquierda también, un disparo desde el borde del área. Y Donny van de Beek, ese jugador conocido por ser suplente del United desde que llegó al equipo, pero que en ese Ajax de Amsterdam de Erik ten Hag, que este año por cierto puede hacer una temporada parecida a la que hizo con De Ligt, De Jong, van de Beek, pero en este caso con Anthony, Aller y quien quieras poner como tercer ejemplo.
Sí, sí, el Ajax está muy bien.
Sí, así que a ver si recuperamos esas versiones melancólicas de Van de Beek y de Dele Alli, porque yo creo que es el tipo de fichaje por el que ha apostado el Everton, ¿no? Ese jugador que se ha estancado, ese jugador que no ha tenido la puerta abierta a su mayor rendimiento. Y, oye, ¿por qué no vamos a ver a un Donny Van de Beek como el del Ajax y por qué no vamos a ver a Dele Alli meter 5 goles, 10?
Todo puede ser, la verdad que son fichajes bastante random, como el siguiente, el que voy a hablar yo ahora, yo creo. Y a mí lo que más me sorprendió fue, bueno, lo de Donny van de Beek tampoco me sorprendió tanto, porque al fin y al cabo era una cesión, además sin opción de compra, porque Ralf Rangnick cuenta con él para la siguiente temporada. Pero a mí lo que sí me sorprendió más fue lo de Dele Alli, que es traspasado. Además creo que ahora mismo es como gratis, pero en variables puede llegar hasta 40 millones de euros.
Sí, sí, una operación muy rara. Y las dos se hicieron el último día, si no me equivoco.
Sí, fue el último día, creo.
Un volantazo del Everton en toda la
vida. Sí. Y ya, el último, ya sí que sí, Álvaro. Vamos a pasar a uno que se ha hecho oficial este mercado de invierno, pero que no se hará efectivo hasta verano. Estamos hablando de Lorenzo Insigne, el todavía jugador del Nápoles, que se marcha al Toronto de la MLS. A ver, yo creo que si te doy un dato, creo que vamos a entender mejor el fichaje, porque según Fabrizio Romano, el jugador italiano va a cobrar 11 millones por temporada y firma por 5 temporadas y media.
Es decir, se define solo el fichaje, ¿no? El tipo de fichaje por el que un jugador se puede ir a Estados Unidos, a Oriente Medio, a China, antes de que su carrera en Europa se cierre realmente, ¿no? Va a ser compañero, si no me equivoco, de nuestro Alejandro Pozuelo,
sí.
Español, gran jugador, icónico. Y bueno, siguiendo los pasos de Jovinko, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo italiano que se haya marchado hacia allí. Bueno, triste ver a una leyenda cerrar así su carrera en Europa, pero también podría haberla cerrado yéndose a Venecia y no consiguiendo nada. Así que es respetable absolutamente y, oye, yo también cogía ese contrato.
Claro, claro, es respetable. De hecho, yo creo que no me lo pensaría cuando, si me dicen 11 millones al año. De hecho, ahora mismo estaba...
¿Dejarías ocasión de gol?
¿Por 11 millones y medio al año? ¿Y tú la revista Chama? Hombre, yo creo que ocasión de gol y 11 millones por temporada son complementarios, ¿no?
Hombre, yo creo que se puede compaginar.
Exactamente, yo creo que se puede compaginar.
Si no se negocia, si te molesta que siga con Chapman, pues sí que se paga 8 millones, ¿sabes? Tampoco me quejo.
A mí 5, yo tampoco me quejo, ¿eh?
Sí. Pero con medio me vale, pero ahora vamos a no rebajarnos.
De hecho, ahora mismo lo estaba viendo que el Nápoles de Insigne va empate a 1 contra el Barça en la ida de 16avos de la Europa League. Bueno, hemos acabado, Álvaro. Todo empieza, todo acaba. Así que solo te voy a dar las gracias y que también voy a decir que la gente esté muy atenta tanto a las redes de Ocasión de Gol como, obviamente, a las de la revista Chama para que descarguen ese número 3, ¿no?
Va a ser maravilloso. Qué ganas tengo, de verdad. Apreciamos cualquier gesto, cualquier publicación, cualquier comentario, cualquier descarga, ya lo sabéis. No es necesario, pero siempre ayuda. Y nada, esperamos poder traeros el mejor contenido escrito, independiente, amateur, joven, fresco. Y esperamos realmente que disfrutéis Chapman 3 como disfrutasteis los que pudisteis y los que quisisteis. Chapman 1 y Chapman 2.
Y para sorpresa, además de los fichajes de los que me ha hablado y de la publicación del número 3, está el Sheriff Tiraspol, que le va ganando 2-0 al Braga, ¿eh? Que hemos hablado antes fuera de micro.
Maravilloso. ¿Nos vamos a Tiraspol?
Nos vamos a Tiraspol, ¿no?
Si gana la Europa League, vamos a Transnistria.
Hombre, por mí sí. De hecho, ¿por qué no cogemos un avión y nos vamos ya?
Venga. Despedimos el pod, sí, estamos ya.
Despedimos y nos vamos, venga. Hasta luego, gente. Nos vamos ya a ver el Tiraspol contra el Braga.
Atentos a nuestras historias, que tendremos imágenes de Transnistria.
Chao. Hasta luego, Álvaro.
Saludos.